Bueno, son las 8:34, seguimos aquí en Zona de Entrevista, en Punto de Encuentro. Y quién hubiera dicho, ¿no?, hace unos años poder entrevistar a alguien de la Cámara del Cannabis, ¿no?, este, en este país, ¿no?, cuando era algo que, por lo que te perseguían, por lo que te, ¿no?, pero las cosas cambian.
Te venía a buscar la policía, ¿no?
Sí, te venía a buscar acá, la radio, claro, se acabó. Pero bueno, ahora hay una Cámara Empresarial del Cannabis Medicinal y Marcos Algorta es uno de los que rompe el viento allí, rompe el hielo, ¿no? Es un rompehielo ahí en el tema de avanzar en esto. Buen día, Marcos, un gusto tenerte acá. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando hoy en este negocio tan difícil de comprender, que es el del cannabis medicinal? ¿Planto, no planto, estoy, no estoy, el mercado Uruguay? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy para circunscribirnos a qué está pasando, a entender este tema?
Bueno, antes que nada, muchas gracias.
Un placer.
Un honor estar acá. ¿Qué está pasando? Que acá en Uruguay se hizo una ley que promovía un poco, o por lo menos permitía lo que era producción agrícola e industrial de cannabis y derivados de cannabis. Muchos inversores vinieron a Uruguay por eso. Hay más de 100 millones de dólares invertidos, ¿no? Son cifras oficiales.
Ya puestos,
ya ahí, dando vueltas. A partir de ahí, cuando empezaron a querer comercializar, se empezaron a encontrar con trancas, ¿no? Que no, que tal decreto del Ministerio de Salud Pública no permite tal cosa, que tal otra no permite tal otra.
Uruguayensis typicus.
No conocía esa bacteria.
Es una planta nueva, es una bacteria nueva. Sí.
Pero bueno, eso empezó a ocurrir. Obviamente que en el periodo anterior, más allá que había actores dentro del gobierno anterior que empujaban muchísimo, uno sentía que había un manto de, bueno, no empujemos tanto, dejémoslo un poco por ahí.
Ajá.
Entonces los inversores y los propios productores estaban un poco esperando a ver qué pasaba con un cambio de gobierno. Vino un cambio de gobierno, vinieron las señales semióticas, ¿no?, signos y símbolos, o sea, ¿no?, el presidente que salió a hablar, el Rodrigo Ferrés, decretos retroactivos, pero decretos al fin, que de alguna forma posibilitaron algunas ventas puntuales. Parece que todo viene, pero después nos encontramos que hoy, 15 de octubre, tenemos la misma seguridad jurídica que teníamos el 1 de marzo del 2015.
O sea, todo parado.
Todo el mundo origiando, ¿no? Esperando que esa voluntad política, ese esfuerzo del Ejecutivo, que me consta que lo está haciendo, hablamos del Ministerio de Agricultura y Pesca, ¿no? Recordemos que tengo la fecha tatuada como Josema con el gol de Colombia. 19 de septiembre de 2020, ¿se acuerdan? El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en la rural de Prado, ¿no?, en su discurso final, fueron 11, 12 minutos de discurso, un minuto y medio dedicado al sector canábico.
Histórico.
Lo dijo ahí.
Histórico. ¿No? En la rural de Prado. Por eso yo empecé por ahí, por la parte más difícil de comprender que tiene eso, ¿no? Que en el Prado, el ministro de Ganadería, un minuto y medio al sector canábico, es como para contener el aire.
Exactamente, sí. De frente, ¿no?, a la Asociación Rural de Uruguay, o sea. Y lo dijo sin ningún problema, y sé que están todos enmarcados también en este tema. Tenemos el propio Ministerio de Salud Pública, a partir de la figura del subsecretario, que se reunió con nosotros hace muy pocos días, habló que este era un sector estratégico para el país y que iba a haber una reorganización del Ministerio de Salud Pública para llevar adelante todos los temas. Pero claro, acá hay un tema que es el tiempo es finito, es un recurso finito. Entonces, y ahora venimos con noticias, ¿no? Estamos hace estas semanas, que fue el domingo, estaba para el diario del país, ¿no? Turismo canábico, ¿no?
Y uno dice, bueno, ahí estamos un lío de novela, claro.
Y ahí después sale el ministro de turismo, el subsecretario de turismo, a responder. Y dice, para, hay un montón de cosas por hacer, ¿no? Bajemos el perfil y trabajemos en hechos concretos. Y creo que es un
¿cuáles son las trabas, Marcos? ¿Qué es lo que hay que destrabar?
Lo primero que hay que destrabar es que hacer un reordenamiento de los decretos. ¿Qué pasa? Los decretos de la ley del 2013, que es la ley madre, fueron publicados en el 2015, 2014, 2015, antes del 1 de marzo de 2015. Esos decretos estaban regulando una práctica que no existía aún, porque no existía el comercio exterior de cannabis. Entonces, obviamente, no tuvo en cuenta un montón de cosas que son de la práctica. Tiene un problema de fondo.
Un problema de redacción de algo que no existía.
Exactamente. ¿Cómo voy a prever la práctica de algo
¿Cómo
que
qué?
No existía?
Porque darnos un ejemplo práctico.
Por ejemplo, el decreto 46 que regula el cannabis medicinal piensa en dos tipos de productos. Especialidad vegetal y especialidad farmacéutica. O sea, podemos vender materia prima o medicamento. Y nos damos cuenta que en el medio
Hay seis o siete
productos que en la escala de producción se pueden vender y colocar.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, y ahí vamos, a productos terapéuticos. productos vegetales en base a cannabis. Lo que es el roo, llamado una materia prima gruesa, que es el primer paso de la industrialización. Formulaciones magistrales. ¿Cuál otro tenemos? Tenemos, bueno, el producto fitoterápico nuevo, que es una categoría que ya existe, que está, además, ahora lo hablamos, pero redactado en otra ley. O sea, hay un montón de productos, y después podríamos entrar en productos veterinarios, productos cosméticos, etcétera, que no están regulados. Entonces, toda esa gama de productos, hoy en día, no podemos acceder. Solo podemos acceder a medicamento o a materia prima. Y entonces, claro, o comoditizamos, o necesitamos invertir muchísimo más plata para llegar a una especialidad farmacéutica 100% uruguaya.
Claro.
Entonces, y estamos en el medio, en un momento de muy poca liquidez en el mundo, un momento donde financieramente es muy difícil levantar capitales. Entonces, sentimos que estamos en un empase en que si no...
Ataditos.
Y sí, si no hay un cambio... No,
¿y de qué tiempo decís tú que se dispone el recurso finito?
Y bueno, hoy me justo estaba viniendo para acá y me llegaba una noticia de un gran amigo que mandaba un WhatsApp diciendo, mirá, Nueva Zelanda está pensando en regular, ¿no? Y yo decía, mirá que ya vinieron comisiones de Nueva Zelanda el año pasado, se reunieron con la Cámara, o sea, hace tiempo que están en el camino. Entonces estamos hablando que hay muchos países que pueden ser grandes competidores nuestros, que además disponen de muchísimos más recursos y menos burocracia estatal, o sea, que se van a mover más rápido.
Que van a lograr primero.
Entonces yo creo que tenemos hasta que se levante la cosecha de marzo, ¿no? Hasta que se levante la cosecha de marzo, tienen que estar todos los caminos establecidos para poder comercializar esa cosecha.
Parece que hubiera tiempo de acá a marzo de sentarse, agarrar los decretos, ponerlos, unificar y decir, muchachos, arranquen.
Sí, a ver, hay tiempo cronológico, pero obviamente que está esa bacteria.
El uruguayense típico.
Y bueno,
no es el tiempo uruguayo, porque viene el verano.
Claro, anda a buscar ministros y expertos en enero, ¿no?
Y
claro.
Bueno, es complicado. Entonces creo que realmente tenemos que entender la urgencia de la situación. Hay muchas empresas que tienen sus empleados en seguro de paro. O sea, acá se está jugando la última jugada, la última carrera, la última apuesta. Bueno, apostamos esta estación más, volvemos a esta zafra, vamos que vamos, pero es la última, ¿no? Yo creo que la última.
¿Y si no qué? Se levanta todo y plantamos lechuga ahí.
Y se van a ir a otros países, ya hay muchos intereses de Paraguay.
¿Eso pasó en Juan Lacase, Marcos?
En Juan Lacase lo que pasó, sí, pasó un poco de eso. También ahí vino el COVID, que había toda la inversión hecha y el COVID obviamente cambió lo que es el sistema financiero. Entonces, obviamente que ahí hubo una retracción, y bueno, achiquemos los costos. Pero obviamente que si hubiera señales claras de poder comercializar, todo sería más fácil. Pero en el momento de discutir con los inversores, hay poca liquidez y al mismo tiempo no tengo seguridad jurídica de comercializar el producto, me dicen, Marco, aguanta la inversión. Pero mirá que somos muchos, ¿no?, que estamos orejeando, viendo, bueno, a ver, si esto cambia o no cambia, porque si no, obviamente que seguir invirtiendo 100 millones de dólares más, hoy en día no hay disponibilidad de plata para eso.
¿A quién le vendemos?
Le vendemos a Suiza, vendemos flores de cáñamo, vendemos a Israel, le vendemos a Portugal y por intermedio de Portugal estamos vendiendo a Alemania en este momento. Esos son nuestros cuatro destinos al día de hoy. Hay alguna venta de especialidad farmacéutica para Brasil y para Argentina, pero son pequeñas, ¿no? Son cosas pequeñas. Y Perú ahora también, un producto uruguayo consiguió el registro para ser vendido en Perú. O sea que ya somos tres países latinoamericanos y cuatro países fuera del continente.
¿Por qué genera pánico el titular turismo canábico?
¿Por qué genera pánico?
A ver, Holanda lo vivió en su momento, y acá alguien dijo el otro día en un programa que llegaban los turistas a un hotel y decían, bueno, ¿dónde se compra marihuana? No se vende. Ah, bueno, entonces terminaban comprando en el circuito ilegal.
El turismo canábico existe. Existió antes del 2013, después del 2013 ni que hablar, porque la marca país quedó absolutamente relacionada con el tema cannabis. O sea, yo en ese momento justo estaba volviendo de Europa, me acuerdo, que estaba estudiando allá, y todo el mundo hablaba Uruguay cannabis, era el sinónimo, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, mucha gente viene al Uruguay, no es que viene por eso, pero viene también por eso, en el sentido que, bueno, estoy en Uruguay.
A ver, vienen a vivir la experiencia, en definitiva, no tanto a curtir, a vivir la experiencia, que sea un...
Lo que está prohibido en mi casa, lo puedo hacer, y además lo puedo hacer en la calle, entonces ahí, ¿no? Yo recuerdo que había un tour, un momento en Uruguay, que eran unas personas que lo llevaban a experimentar algunas flores, y lo llevaban a caminar por la ciudad vieja. Y yo recuerdo que ellos decían que el momento más alucinante de los tipos era cuando lo hacían sentar frente a Presidencia, que es un banquito. ¿Ah? Claro, frente a Presidencia, un banquito verde, bien enfrente a la puerta de Presidencia. Sentaban ahí, ¿no? Y se fumaban un ahí, y los tipos eran como, wow, era claro. ¿No? Era como el sueño de la libertad. Bueno, esas cosas ocurrían y siguen ocurriendo. A ver, siguen ocurriendo. Entonces, lo que hay que hacer, de alguna forma, es regular eso, regular una práctica que ya existe. Pero de todas formas, me sorprende el anuncio en un año de fronteras cerradas, ¿no? Yo creo que hay cosas que hay que hacer antes. Yo creo que tenemos que salir de los titulares un poco y volver a los hechos y concretar cosas. Hay muchas cosas pendientes. Acá en Uruguay hay una ley, la 19.847, que es una ley que se llama de acceso a cannabis medicinal, que es para los pacientes. Hay muchas familias en este país que tienen enormes problemas. Y esa ley está aprobada en diciembre de 2019 y tenían 180 días para regularla. Y no está regulada. O sea que en este momento, en este país, se está vulnerando el derecho a acceso a la salud a muchísimas personas, no solo decretado por la Convención del 48, pero también por una ley específica.
Una ley, claro.
Y estamos hablando de turismo canábico. Entiendo, es una oportunidad, hay que hacerlo, pero pongamos prioridades.
Aquí, ¿con quién hay que hablar? ¿Quién es el que resuelve eso?
A ver, ese es... Bueno, viva la República, ¿no? O sea, somos muchos los que resuelven.
Es uno de los problemas, está bien.
Ahí va. Creo que hay un gran impulso del Ejecutivo, ¿no? Hablo del Ministerio de Ganadería, Presidencia, Ministerio de Salud Pública. Tienen que encontrar la forma de articular eso en sus mandos medios. Y yo creo que ahí está siendo el gran problema. ¿Cómo logran articular eso en los mandos medios? Por ejemplo, para mí hay un hecho clave que hace muy pocas semanas. El IRCA, el Instituto de Regulación de Cannabis, publicó un instructivo de cultivo, ¿no? Entonces, los anuncios eran que había que evitar la comoditización, el valor agregado en Uruguay, tratar que los pequeños productores también tengan chance en este rubro, uh-huh, etcétera. Ese instructivo, para las personas que quieran plantar materia prima para industrializar dentro de Uruguay para fines veterinarios, cosméticos y medicinales, tiene mucho más exigencias que si yo quiero plantar esa misma materia prima para exportarla a Suiza para que ellos la industrialicen para los mismos fines. Entonces, ¿qué ocurre? Yo con este instructivo aumento los costos a los productores chicos, al que planta 1 o 2 hectáreas no matas. Y además estoy promoviendo la comoditización. Entonces, yo creo que a veces hay, no sé, no es mala fe, pero es falta de coordinación e instrucción a través de los mandos medios para hacer las cosas que hay que hacer. Es verdad que hay un desconocimiento, esto es todo muy nuevo, ¿entendés? Vamos, o sea, entiendo perfectamente, pero bueno, pero tenemos que ponernos a estudiar y entender y ver cuáles son las consecuencias de los actos que estamos tomando. Y a veces en ese medio, esa descoordinación, quedamos los productores, quedamos en el medio.
¿Cuáles son los controles en materia de seguridad para todas las plantaciones y cómo es el tema de allí mismo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo ustedes establecen los controles?
Hay un protocolo de seguridad que las propias licencias del IRCA la piden, son muy exigentes, en realidad son 4 capítulos, uno es dedicado absolutamente a la seguridad, entonces hay que dar todo un plan de seguridad. Eso es para lo que tiene valor de robo, ¿no? Porque son lo que tienen psicoactividad, que uno diría, bueno, eso podría derivarse al mercado negro. Después hay productores de cáñamo que su materia prima tiene 0 psicoactividad, que en realidad han sido algunos objeto de robos específicos, pero después eso sabemos que son propios ladrones, después cuando quieren venderlo por el mercado negro los terminan agarrando y pasando malos momentos porque están vendiendo algo que es malo y no pega, ¿no? Entonces en realidad yo creo que es un tema de
no pega. Imagínate, vendes algo que no pega, vienen a buscarte.
Exactamente.
Rega, ¿qué me vendiste? Sí. Sacaste eso.
Entonces ese primer movimiento de robos
se acabó por sí solo.
Exactamente.
Pero en el otro caso, el que tiene psicoactividad,
seguridad,
hay muchos controles.
Sí, muchísimos controles. Hay una inversión grande y gran parte del presupuesto pasa por seguridad, ¿no? Sí, hay muchísimos controles, hay trazabilidad, hay un montón de garantías, ¿no?
O sea, no entra nadie a robar y tampoco sale nada de ahí.
No, y no sale nadie, y los propios empleados, yo recuerdo que una de las plantas, los propios empleados se quejaban de la excesiva seguridad hacia ellos también, ¿no? O sea, que los revisaban, etcétera. O sea, son controles severos.
Con la pandemia han bajado los ingresos de alguna manera, el costo de venta de los productos.
No, a ver, con la pandemia, obviamente que estamos hablando de otros mercados, pero pasó algo muy 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 interesante. El cannabis pasó de ser un producto ahí prohibido, ¿no? Antes, a ser esencial. En realidad, en Estados Unidos se permitía muchas veces salir a comprar cannabis dentro del COVID. Era una de las excepciones. Aumentó muchísimo lo que es el uso de los derivados de cannabis para fines medicinales y terapéuticos. Muchísimo, porque la gente está cada vez más encerrada. Y bueno, y el cannabis muchas veces ataca esos puntos de ansiedad, y etcétera. y regular el sueño, ¿no? Que muchos, entonces, en realidad, las proyecciones de mercado de cannabis solo mejoraron con el COVID. No es que lo estemos festejando, pero obviamente que estamos yendo a un tipo de sociedad y un tipo de vida que muchas veces el cannabis da mejores resultados que antes, ¿no? Vuelvo a eso, el tema de la ansiedad y el tema del sueño, el cannabis regula ambos. Y obviamente que es un problema hoy en día en toda la sociedad, ¿no?
Los números que se están señalando de una exportación, si todo mejora, hacia el 2023, de $1,000 millones, ¿son números reales, concretos? ¿Es una estimación sensata?
Colombia, que reguló después de nosotros, que reguló en el 2016, prevé para el 2023 $50,000 millones. O sea, después el mercado mundial se prevé que sean 50 billones. Entonces, 50,000 millones. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de números que si uno ve la proyección de los demás países, esa proyección tiene mucho sentido en Uruguay. Tiene mucho sentido en Uruguay.
Sería el principal producto de exportación.
Pero eso lo ha dicho el propio Uruguay 21. Uruguay 21 sacó un informe en abril de este año en que habla de cuatro rubros alrededor del cannabis. Y habla de eso, dice, ese rubro, si se tiene en cuenta todos los aspectos, ese rubro, este rubro tiene potencial de ser el primer producto agroexportador del Uruguay. Recuerdo la frase. Y hace 3 semanas, la embajada de Uruguay en Estados Unidos, la Cancillería, ¿no? Sacó un informe, y en el informe vuelve a resaltar la potencialidad que tiene Uruguay para entrar productos en Estados Unidos. O sea, son muchos los actores, desde el propio gobierno y desde afuera, que están diciendo lo mismo. Bueno, obviamente que para eso se necesitan dos cosas fundamentales: una regulación acorde y entrar en el sistema financiero. Sin esas dos patas no vamos a ir a ningún lado.
¿Entrar al sistema financiero? Claro. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que...?
Hoy en día las empresas de cannabis no se pueden bancarizar.
Ajá.
En plaza. Estamos trabajando con bancos afuera del país. Entonces, si no tenemos la posibilidad de bancarizarnos de forma normal, o sea...
¿Por qué no? ¿Cuál es la
idea? Porque los bancos en Uruguay tienen relación siempre con Estados Unidos, sus cuentas de referencia siempre están en Estados Unidos, o sea, de alguna manera siempre pasa por Nueva York.
Era una de las cosas que se había criticado al principio, que claro, entonces, la ley norteamericana...
Exacto. Entonces, como la ley federal norteamericana no permite que se muevan productos derivados de cannabis que no sean 100% medicinales, o sea, que para ellos medicinales es que la FDA lo haya autorizado, no pueden operar en el sistema financiero. Entonces, claro, los bancos, para no perder sus cuentas de corresponsalía en el exterior y sobre todo en Nueva York, prefieren no tomar el riesgo de abrir cuentas canábicas. Pero claro, sin acceso al sistema financiero y sin una regulación acorde, obviamente,
no hay vuelta.
Y sin esas dos patas no podremos caminar, es clarísimo.
¿Y cómo es eso en Colombia, por ejemplo? Para tener un derecho comparado, una...
En Colombia, hay el tema que ahí son economías distintas. Tienen bancos, utilizan sistemas financieros que no están atados, que son solo internos, que no están atados a cuentas de referencia en Estados Unidos.
¿El Brow?
El Brow tiene su cuenta. El Brow, uno de sus grandes estrellitas es su sucursal en Nueva York. Porque a partir de ahí opera muchísimo, puede comprar dólares, etcétera. Recuerdo cuando las primeras cuentas de cannabis... La primera cuenta de cannabis, si uno busca ahí en búsqueda, sale una noticia, la primera cuenta de cannabis que era en Uruguay, era de una empresa, justo de una empresa mía. Y el día que sale la nota, porque nosotros fuimos al Brow, abrimos la cuenta como si nada, presentamos cannabis, y la persona ahí, que era, me acuerdo, la sucursal de Montego Shopping, no recibe, bárbaro, abre la cuenta, tiene el nombre de cuenta. Al rato, a la semana, me encuentro con una periodista de búsqueda, Eloísa, y ella viene y me dice, no sé qué, sí, no, tenemos cuenta, le digo, ¿en serio? ¿Lo puedo publicar? Sí, claro, sí. El día que sale esa nota en búsqueda, viene un mandato de allá arriba diciendo, cierren eso ya. Entonces nos reciben en el Brow, Jorge Polgar en su momento, nos recibe y nos explica la situación, dice, mira, no tenemos cómo, no podemos. Y bueno. Y después hubo, al rato, a los meses, hubo el problema
con
las cuentas bancarias de las farmacias. Exacto.
La legislación que vos estás señalando, que no existe de alguna manera, que es lo que hay que actualizar o poner en condiciones, ¿también perjudica la importación de productos para la producción?
A ver, lo que se está... ¿Qué pasa? Estamos comprando las certificaciones internacionales. La producción que viene de Suiza. Entonces, como viene con todas las certificaciones internacionales, que son ellos mismos los que controlan, no hay problema. O sea, traen APIs farmacéuticas y con eso hacen la dilución acá en Uruguay y generan productos farmacéuticos. ¿Tá? Hay los dos productos farmacéuticos que hay registrados en Uruguay. Uno tiene materia prima suiza y el otro materia prima alemana. ¿Tá? ¿Por qué? Porque ellos tienen certificaciones internacionales que nosotros no tenemos. O sea, ¿qué está ocurriendo hoy en día en Uruguay? Que estamos vendiendo materia prima para que ellos industrialicen, pongan el sellito de certificación y nosotros la compremos y la vendemos en el mercado interno. O sea, seguimos repitiendo la misma historia de 1800. O sea,
vendemos materia prima, nos venden industrializados, ¿no?
Pero por lo que vos decís, teniendo los decretos organizados, ¿se puede sobrevivir sin la bancarización?
A ver, yo creo que una zafra vamos a poder sobrevivir. Una zafra, capaz. Pero ya el momento de ¿qué pasa? Hay un coste operativo, ¿no? O sea, no es que no lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo a través de bancos internacionales, con envíos directos. Pero claro, eso cuesta un 6-7%. Obviamente que hoy en día los márgenes lo permiten. Pero el día de mañana los márgenes no lo van a permitir. Entonces, obviamente que es un tema... No es el tan urgente. Primero tiene la regulación, pero tenemos que solucionar eso para si realmente queremos llegar a los 1.000 millones, ¿no? Ahí tenemos que generar los nexos financieros para poder alcanzarlo. Si no es posible.
Llegar a esa producción implica cuánta gente empleada, por ejemplo.
A ver, son números. El cannabis emplea alrededor de a cada $100,000 invertidos una persona, ¿no? Ese es el cálculo muy rápido, ¿no? Entonces, para llegar a los 1.000 millones vamos a tener que invertir, va a haber una inversión de 400, 500 millones más. O sea, estamos hablando que puede llegar a ocupar mucha gente. Y si estamos hablando de trabajo zafral, son 10 personas por hectárea en la cosecha de cáñamo. O sea, hay un trabajo zafral muy importante, totalmente descentralizado, ¿no? Estamos hablando de Salto, estamos hablando de Colonia, estamos hablando de Paysandú.
Interior,
¿no? O sea, estamos hablando de muchísimas personas que pueden tener acceso. Igual que algo que pasa con la lechería, ¿no? Que necesita mucha gente en el campo. Bueno, el cáñamo vuelve a traer a la gente al campo, ¿no? Hay un arraigo grande porque hay trabajo. No es como otros modelos productivos que venían en Uruguay que, de alguna forma, llevan a las personas a la periferia de las ciudades del interior, ¿no? Es un tema social que todos lo conocemos. No, este es un modelo productivo que trae las personas al campo, afinca a las personas, entonces me parece que podría ser una gran solución, sobre todo para esos departamentos, ¿no?
¿Cómo sentís tú toda la parte industrial y todo este conocimiento que tenés con la parte psicoactiva y que sigue siendo un control vehicular, sigue siendo un tema que algunos sostienen que hiere bastante la mentalidad adolescente, sobre todo el consumo de la parte psicoactiva de la marihuana, ¿no? El tetrahidro. ¿Cómo estableces ese equilibrio?
Estamos totalmente de acuerdo con que el cannabis tiene indicaciones y contraindicaciones. Es clarísimo. Sin duda que hay un momento, que es el mismo momento que el alcohol afecta muchísimo al desarrollo, que es el momento entre los 3 y los 21. ¿No? En el cannabis también pasa lo mismo. En ese momento de desarrollo del cerebro, sobre todo en la adolescencia, ahí la exposición a ese tipo de sustancias pueden generar problemas. Está clarísimo y tenemos que saber controlarlas. Creo que la deberíamos hacer mucho mejor que se hace con el alcohol, ¿no? Pero solo lo vamos a poder hacer con información. Porque muchas veces es eso, o sea, prohibimos el THC para uso lúdico, pero permitimos otras sustancias que son mucho más dañinas, ¿no? Entonces, bueno, hagámoslo con información. Y me parece perfecto, pero también reconozcamos que el THC, por ejemplo, lo que es el dolor neuropático, o sea, el dolor de la diabetes, ¿no? Que viene de diabetes, tiene excelentes efectos en ese dolor crónico. El THC es el que regula el sueño, ¿no? Entonces, el THC tiene grandes aplicaciones medicinales y no podemos, por demonizar una molécula, perder de foco todas las aplicaciones terapéuticas que pueda tener. Regulemos. Yo creo que la regulación siempre es el mejor camino, ¿no? Información y regulación, y sepamos las reglas, o sea, hagamos reglas que funcionen. Pero yo creo que es un riesgo menor y lo podemos controlar.
Sí. Algunos mensajes de la audiencia. Acá María justamente nos estaba preguntando sobre, que quería saber cuáles eran los beneficios o qué tipo de enfermedades se le podía aplicar el tema del cannabis medicinal. También hay otra pregunta que dice: buen día, por traer a Algorta, soy autocultivadora desde la creación de la ley, felicitaciones. Y otro tema tiene que ver, ¿qué opinión le merece el cuestionamiento del ministro Larrañaga que señala que 4 fiscales no pueden controlar los clubes canábicos?
Bueno, empecemos por lo último y después repasamos porque se me perdí. A mí me parece que ahí creo que la respuesta de la Secretaría Nacional de Drogas sobre el turismo es como, no sé si no es una respuesta a la Rañaga, ¿no? La Rañaga, claro, o sea, yo creo que los clubes que se adhieren al sistema y están en una lista que uno puede hacer clic y ver, a eso lo tengo que respaldar y darle todas las garantías, e inspeccionarlo, pero, o sea, eso se adhiere al sistema, participa la convivencia. Ahora, yo creo que hay una gran confusión entre cultivo ilícito y clubes canábicos. Hay muchas personas que dicen que tiene un club y no tienen el club en el IRCA. Lo que tiene es un cultivo ilegal. Bueno, esa persona sí, quizás estén en, no sé. Pero los clubes canábicos que adhieren a la ley, que se protegen, que son parte del sistema, o sea, participan del juego, aceptan las reglas. Bueno, entonces no, como Estado tenemos que también aceptar las reglas y controlarlos. Pongámonos más fiscales, mejoremos los controles. Pero yo conozco la realidad de los clubes canábicos y reciben 2 o 3 controles mínimo por año. O sea, que hay controles. Hay control de stock, control de material pesado, de material cosechado, cuántos socios tiene, hay un sistema online donde uno permanentemente tiene que estar actualizando su producción. O sea, hay ya diversos controles y que quizás necesita agregar alguno más, no sé, pero creo que se está confundiendo cultivo ilícito con clubes canábicos y no es lo mismo.
No, de los beneficios hablaba del canábico.
Los beneficios, ahí va. Siempre digo que es una pregunta que habría que hacer a los médicos, ¿no? Porque yo creo que uno de las grandes puntas es que los médicos tendrían que poder prescribir y saber prescribir. Y muchas veces por conceptos culturales prefieren no escuchar en vez de tratar de entender cuáles son los beneficios. Pero sin ser médico, porque no quiero hacer, ¿no?, el ejercicio ilegal de la medicina, los usos hoy en día son dolor crónico, es el primero. Lo que son pacientes en tratamiento de quimioterapia. ¿Por qué? Porque el THC mejora mucho de lo que es el tema de las náuseas, ¿tá?, y aumenta el apetito. Entonces ellos encuentran excelentes beneficios en el uso del THC. Después son los estrés postraumáticos. Y el más famoso y el más conocido son las epilepsias refractarias, ¿no? El CBD, en eso ya hay mucha investigación científica y los casos más famosos vienen de ahí. Por ahí se rompió el tabú. Las epilepsias de difícil control, muchas veces recurren al CBD para tener controles. Después hay otros usos, y ahí conozco el caso de Brasil, en que se está usando mucho, es autismo. En caso de autismo, en autismo está usando muchísimo el CBD. Y se está usando muchísimo también, y ahí es un tema de Uruguay, en los pacientes con microcefalía. O sea, esos niños que nacieron en el 2016, ¿se acuerdan que hubo muchos niños, sobre todo en el norte de Brasil, que nacían con microcefalía? Bueno, esos niños tienen muy buenos resultados con los usos cannabinoides, por ejemplo. Pero después podemos hablar de la ansiedad y el CBD, podemos hablar de otras cosas, pero estoy hablando de los usos quizás más conozco y más conocidos también.
¿Cómo se le ocurrió a Marcos Alcorta llegar a todo este tema y terminar siendo una especie de explicador, de predicador, una especie de Moisés de lo canábico?
A ver, yo estudié literatura. Entonces yo hacía una maestría de narrativa en Madrid. Y bueno, y ahí entendí la importancia de la narrativa, la importancia de un relato. Creo absolutamente el relato como un constructor de realidad y no el relato como el que cuenta lo que ocurrió. Desde esa base volví al Uruguay y obviamente que las opciones económicas tenía talleres literarios, no eran muy buenas.
Uruguay es típico.
Y empecé a tener muchos hijos además, ¿no? Me tocó tener 5 hijos. Entonces,
buenísimo, el relato acordó.
Entonces tengo muchos hijos.
¿Edades? Antes de seguir.
Sí, tengo a Idea de 9, a Sara de 5, a Atahualpa de 3 y a Simón y Armonía de 2. O sea que son.
Hay un par de gemelos.
Sí, ah, por eso. O sea, la sorpresa es que no vinieron doble.
O sea que el relato había que hacer algo más.
Había que hacer algo más. Y bueno, yo en España, cuando estudiaba, me empecé a acercar, porque típico también cuando estás en España, teníamos una beca, estaba plata extra. Entonces, ¿no? Empezaba a trabajar en copas, o ayudando a unas personas a cultivar en esos clubes en España que están en esa pseudo legalidad. Entonces ahí fui aprendiendo. Y cuando volví, con un par de socios, dijimos, bueno, vamos a hacer algo sobre el tema, y la ley es de 19 de diciembre de 2013, y el 1 de enero de 2014 estamos alquilando un local para hacer un grow shop. Y a partir de ahí, bueno, escalando, pasamos de tener un grow shop a gestionar clubes canábicos. Después, bueno, seguimos gestionando clubes canábicos, apareció la oportunidad de hacer un proyecto medicinal, logramos unos fondos del Ministerio de Industria en su momento. Logramos esos fondos, a partir de esos fondos abrimos la cuenta que se cierra, pero ahí a partir de las noticias viene un inversor, Recuerdo que una vez esas cosas, vino un periodista del Washington Post, esas cosas que ocurren, ¿no? Yo estaba en el club así limpiando, y me sacó una foto, y esa foto estuvo en el Washington Post, tengo el ejemplar en papel. Y claro, esa nota estuvo entre las más leídas durante 3 o 4 días en Washington Post. Pero son esas cosas que uno no controla y van generando ruido. Entonces ahí vinieron inversores, bueno, conseguimos los inversores, conseguimos la licencia, y ahí también promovimos la cámara, ¿no? La cámara de empresas, y la lanzamos el 17 de octubre de 2018, que fue cuando el segundo país del mundo legalizó, solo estaba Uruguay solo. Entonces decíamos, hoy se inaugura el comercio internacional de cannabis, por eso elegimos esa fecha. Lo hicimos en el Sindicato Médico del Uruguay. Después, bueno, la Cámara elige un presidente, me toca a mí ser el presidente.
Y... O sea, no te vas a poder despegar más de ese tema. El dato quedó ahí.
Y bueno, a ver, ojalá pueda seguir hablando de esto. Ojalá el día de mañana venga acá y estamos hablando de los empleos que trae, de las soluciones terapéuticas a los pacientes, estemos hablando de ingresos al Uruguay. Ojalá. La verdad que obviamente sería un sueño cumplido, pero no solo mío, sí son muchísimas personas que están detrás de este sueño. Son muchas las empresas. O sea, hay grandes productores que vienen del sector agrícola que están entrando acá. O sea, no es el relato, el Moisés que habla del relato, y sí hay un montón de gente que está apostando por esto.
Y que está esperando.
Exactamente.
Bien. Bueno, seguiremos arriba de este tema. Marcos Alcorta, un placer haberte tenido acá, tratando de explicar este tema que yo comparto y creo que no está del todo bien comprendido por el común denominador de la gente, ¿no? Hay como una titular inicial, pero para abajo no se entiende mucho de qué estamos hablando.
Sí, a veces nos quedamos solo con los titulares.
Claro, es un defecto, es otro defecto uruguayo, sí. Sin duda. Un placer haberte tenido acá.
Muchas gracias.
Punto de encuentro, de 8 a 10 de la mañana.